Rich es uno de mis mejores amigos, en serio. Nick y yo, Jennifer y Richie, somos amigos ya desde comenzamos a ser amigos aquí en Central. Y es loco ver lo que Dios puede estar haciendo en la vida de cada uno de nosotros. A Dayana también es parte de la misma promoción, por así decirlo. Ja, 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 ja. ¿Ya? Pero no, es increíble ver cómo Dios puede ser fiel y puedes ver cómo cambia las vidas de las personas. Creo que una de las cosas por las que más me gusta estar en Central no es porque es chévere, sino porque vemos cómo hay personas que son transformadas constantemente por Dios. Y de hecho, hoy día quiero tocar un poco el tema que estamos hablando, que es libertad. ¿Ya? Y estábamos, mira, la verdad la lista de canciones, chicos, estuvo increíble. Han tocado como 3 de mis canciones favoritas. Yo estaba como... Pero, por ejemplo, una de ellas fue Heroes in Heaven, que es como en el cielo. Y dice una frase que es súper poderosa, que es: milagros pueden suceder porque el Espíritu de Dios está aquí. ¿Ok? Y una cosa que yo creo totalmente es un versículo que está en 2 Corintios 3:17 que dice... Dios es el Espíritu y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Los milagros están totalmente ligados a la libertad. Si tú no eres libre realmente y no estás convencido de tu libertad, por más de que pasen milagros enfrente de tu cara, no los vas a ver. ¿Ok? Entonces, es súper importante el tema que estamos tocando este tiempo, porque la libertad hace que nuestros ojos se abran a las cosas maravillosas que da Dios. Y una de las cosas, justo Richie tocó uno de mi pasado, que yo fui ateo, y es cierto, ¿ya? Y de hecho, yo realmente estaba convencido de que mi palabra favorita en el mundo era la palabra libertad. Era liberal, me encantaba mecharme contra los socialistas porque estaban totalmente equivocados, porque ellos no sabían lo que era realmente la libertad, y yo creía que sí. Okay, y la canción de hoy día, la última, con la que acabamos de subir, dice: ya no puedo imaginarme sin tu amor. Okay? Y es loquísimo porque yo realmente no sabía lo que era vivir con Dios porque era ateo. Y ahora puedo literalmente cantar esa canción más convencido que nunca. No me puedo imaginar lo que sería mi vida sin haber conocido a Jesús. Y hoy día quiero invitarles a esa maravillosa vida de libertad verdadera que puedes vivir en Jesús. Amén. Hay un versículo, bueno, dos versículos, ambos están en Juan 8, que dicen, 8:32 y 8:36, donde dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hay otro que conocerán la verdadera libertad. En ambos casos, Jesús está hablando de que cuando lo conoces a Él, realmente hallas lo que es verdadero, o sea, lo que es verdadera libertad. Y antes de empezar, quiero orar con ustedes, ¿les parece? Señor, gracias por el enorme privilegio que me das de compartir tu palabra. Abre los corazones de las personas que todavía no quieren creer del todo en ti. Muéstrales que tú existes, que tú estás presente, que quieres hacer algo mucho más grande de lo que ellos tienen en mente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, vamos a una de mis historias favoritas de la Biblia cuando quiero hablar de libertad, que está en el libro de Daniel, capítulo 3. Es una historia bastante conocida. Habla de 3 amigos que casi son, bueno, que fueron metidos en un horno y no se quemaron. ¿Ya? ¿Qué sucede? Un rey de Babilonia decide hacer una estatua gigantesca, literalmente de 9 pisos de alto, o sea, 27 metros, y como 2 metros y medio de ancho, de oro puro. Y le dice a toda la gente: quiero que ni bien suenen todos los instrumentos, todos se arrodillen. De hecho, eso está en Daniel 3, versículo 4, dice: entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente al horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales sonó y toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey. Ahora, quiero que entiendan una cosa antes de tocar bien esta historia de Babilonia. Toda la Biblia absolutamente toda la Biblia es un libro escrito por un pueblo esclavo o cautivo. Son muy pocos los momentos donde los israelitas o los judíos están libres. De hecho, estuvieron primero bajo el imperio de los egipcios, después tuvieron un tiempo en el cual estuvieron dando vueltas en el desierto, llegaron a la tierra prometida, fueron felices, pero no por siempre. Vinieron los asirios, exiliaron a los israelitas, vinieron los babilónicos, exiliaron a los judíos, después vinieron los persas y los conquistaron a todos, después vino el imperio griego con los macedonios y después vinieron los romanos. Básicamente toda la Biblia está escrita en momentos en los cuales los judíos han tenido que estar oprimidos. Es un libro escrito por gente que conoce la esclavitud, que no está en la cima del poder, sino debajo del poder. Es un libro que narra a unas personas que realmente quieren liberarse. Y el problema de nosotros muchas veces es que creemos que nosotros no necesitamos esa libertad. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto distinto. Nuestro himno dice: somos libres, seámoslo siempre. ¿Okay? Es más, tú puedes ir tranquilamente y comprar ropa en H&M, si no en Plaza Vea, puedes ir a comerte unas papitas en el McDonald's y tomarte una Coca-Cola aquí al terminar el servicio. Tú no pasas sed. Probablemente tienes una casa, sea comprada o alquilada. Tenemos un montón de beneficios y creemos que la vida siempre ha sido así de fácil o sencilla. Y nuestros grandes problemas existenciales no lo son tanto como los que vivían estas personas. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia desde nuestra perspectiva, a veces no podemos entender realmente lo que Dios quiere decirnos. Y quiero que nos acerquemos a la Biblia de una manera humilde, tratando de entender de que quizás no tengamos una opresión externa, pero quizás, solo quizás, hay algunas cosas que nos están esclavizando o que nos mantienen cautivos. En este texto que leímos de Daniel, los judíos habían sido conquistados por los babilónicos y habían sido sacados de su país. A diferencia de los egipcios, que los torturaron y los hicieron trabajar, a ellos los dejaban vivir libremente en otros lugares. Ahora, ellos podrían creer que son libres porque podían hacer lo que querían. Podían sembrar en las tierras de Babilonia, podían construir sus casas en la tierra de Babilonia, pero no podían salir de Babilonia. O no podían salir de la ciudad que los habían confinado. Eso ya no es esclavitud, es cautiverio. Y muchos de nosotros creemos que somos libres, que podemos vivir nuestra vida como queramos, pero en realidad estamos absolutamente limitados a un solo lugar. Y no nos estamos dando cuenta. Muchas veces confundimos y pensamos que esclavitud es solamente cuando hago algo que alguien más me ordena que haga. Pero no. ¿Quieren saber cómo realmente pueden saber si son esclavos o no? Y eso fue una de las grandes revelaciones que yo tuve cuando era ateo y creí que sabía lo que era hablar de libertad. Y para mí libertad era poder conseguir por mi propia vida todo lo que yo anhelara, mientras que no afectara moralmente a otras personas. ¿Ok? Creo que muchos hemos pasado por ese tipo de pensamiento. Hey, pero yo hago cosas bien. Yo no me meto con otras personas. Yo solamente trabajo duro por lograr lo que yo quiero. No veo nada malo en eso. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta y hay muchas veces que la regamos sin darnos cuenta. Estamos tan esclavizados con cosas y deseos y pensamientos e ideas que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo realmente. Estamos siendo esclavos de cosas y no nos damos cuenta. ¿Y saben cómo se pueden dar cuenta? Traten de dejar de hacer lo que están haciendo. Por ejemplo, yo era adicto a la pornografía. Trata de dejar la pornografía. Nada, ¿no? Difícil. Trataba de dejar el cigarro porque sabía que el cigarro era malo para mí. No podía. Trata de dejar el alcohol y las pastillas, porque te pueden matar. No me importa. Simplemente pensaba que podía vivir mi vida como me daba la gana y no me estaba dando cuenta de esas cosas que me estaban esclavizando. Pensaba de que todo estaba bien, porque al fin y al cabo no estoy hiriendo a nadie. Cuando tomo, no le pego a nadie. Es mi vida. puedo vivirla como yo quiero. Y con el tiempo me di cuenta de que todas esas decisiones brillantes que se me ocurrían con mi razón y con mis grandes ideas y mi libertad, me terminaron cada vez metiendo más dentro de un hueco en el cual no podía escapar. Cada vez era más profundo y cada vez la regaba más y quería salir y no podía, hasta que Dios literalmente me sacó del pozo. O sea, ese versículo de Salmos es tan cierto, es Dios me sacó y me liberó, ¿ok? Dejé la pornografía, dejé el alcohol, dejé el cigarro. Algunos fueron un proceso más largo que otros, otros fueron casi instantáneos, pero pude experimentar la libertad de Dios y me di cuenta de que había una verdadera libertad. Pero muchas personas como yo creemos que ser libres es hacer lo que tú quieres. Pero traten de dejarlo. ¿Es fácil? Mira, por ejemplo, yo todavía soy esclavo a tomar Coca-Cola, ¿ya? La Coca-Cola está mal, ¿ya? No es bueno consumirla. Hay estudios de estudios sobre el problema del azúcar, el problema del ácido que tienen. Tú puedes lavar el water de tu casa con Coca-Cola. Y aún así la sigo tomando. ¿Por qué? Porque la verdad es que no me molesta, pues, no es ser esclavo de una cosa como esa. ¡Está mal! ¿Ok? Yo debería saberlo. Lo puedes saber, pero a veces simplemente no quieres romper tus cadenas. Pero, ¿saben lo que más me gusta del cristianismo y de la palabra de Dios? Que Dios no ve la libertad solamente como el no hagas algo. No se trata solamente de ver la Biblia y decir, ya, no robo, no mato, no tengo furia contra personas, voy a la iglesia y una serie de reglas. No. Sí, es bueno que no mates a nadie y espero que no lo hagas, a pesar de que sé que lo han pensado. ¿Sí o no? El primero. Pero muchas veces no es solamente el no peques o no seas religioso. El cristianismo es decir, saber decir sí. Es saber decir sí a tu propósito. Es saber decir sí a tu destino. Es saber decir sí al hambriento. Es saberle decir sí al que está en necesidad. Es saberle decir sí a tu familia. Es saberle decir sí a la persona que quieres matar. Y es saberle decir sí al perdón. Ahora, eso sí parece más difícil de lo que te puedes imaginar. Realmente yo no podría hacerlo. Si yo trato de hacer esas cosas con mis propias fuerzas, me abrumo y termino volviéndome loco, me estreso y cuando una persona se estresa, la riega de nuevo, ¿cierto? Creo que sí. Pero hay un sí que es más importante y es decirle sí a Jesús. Cuando le decimos sí a Jesús y le decimos encárgate de mi vida, por favor, porque me voy a morir. Él comienza algo en ti. Él comienza no solamente a dejar esos no que tienes que dejar. Ya esas cosas ya no tienen ni valor para ti. Ni siquiera te cuesta decir no al alcohol, no al cigarro, no a la pornografía. ¿Sabes por qué? Porque hay algo mucho más valioso allá. Comienzas a caminar con Jesús y caminas con Él y conversas con Él y la vida se vuelve mucho más amplia. Es gracioso porque siempre pensé, antes de ser cristiano, que yo tenía una mente abierta y todos esos cristianos y católicos y todos los que creían en alguna religión tenían una mente absolutamente cerrada. Y yo estaba convencido de eso. Y creo que muchos de acá pueden sentirse reconocidos con ese pensamiento. O tienen amigos que piensan, ¿en serio vas a la iglesia? Ya ni te quieren hablar porque piensan que tienes una mente cerrada. Es más, piensan de que eres un cucufato, ¿cierto? Piensan que eres un religiosón. ¿Cómo puedes ir a la iglesia a servir un domingo? Queremos salir de chupeta el sábado por la noche y el domingo tú tienes que ir a servir, entonces no vas a ir con nosotros, ¿en serio? ¡Ah, su madre! ¡Qué fregado que eres! Y la gente piensa que nosotros somos cerrados de mente. Pero está este hermoso versículo en Efesios. ¿Ok? Está en Efesios 3, del 18 al 20, que dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante el poder que actúa en nosotros. ¿Saben? Para un cristiano la vida es mucho más de lo que vemos. La vida es mucho más de lo que puedes imaginar. La vida está mucho más allá de lo que puedes oír, de lo que puedes ver, de lo que puedes oler, de lo que puedes degustar, así sea Gastón Acurio, de lo que puedes tocar. La vida es más que esto, muchísimo más. No estamos limitados a lo material, no estamos limitados a la circunstancia que vemos y nos asusta. No estamos limitados a nuestro pecado, no estamos limitados a los problemas que tenemos con alguna persona o no. No estamos limitados, es por eso que entramos en libertad. Es por eso que podemos ser libres. Porque nosotros no nos limita algo, no estamos en Babilonia, no estamos en un cautiverio. Tenemos la libertad de salir más allá de lo que la gente podría querer salir realmente. Cada vez que una persona me dice, eres cerrado de mente, yo lo miro y digo, no estás viendo las cosas en perspectiva. Nuestra perspectiva es mucho más amplia. Realmente los que tenemos más amplitud de mente somos nosotros, porque no nos limitamos por lo que vemos. Podemos vivir una vida mucho más allá, y eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Eso es libertad. Libertad no solamente es dejar cosas. Sí, son cosas malas y te ganan a veces. Es caminar más allá. Es poder decir con fe, ¿sabes qué? No me importa esta circunstancia, realmente estoy cansado de esta circunstancia, pero puedo creer que Dios se va a encargar y puedo llegar a otras personas. La libertad de salir de mí mismo. Ya no soy yo nada más, porque cuando pienso solamente en mí, estoy en un cautiverio del yo. Estoy pensando en, me falta esto, me falta lo otro, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y estoy dejándome ganar una batalla de esclavitud. ¿Quieres ser libre? Sigue a Jesús, y Jesús va a llegar a otras personas. Va a llegar a otras personas. Tus problemas se van a hacer nada. Vivir una vida libre es vivir una vida más allá de ti mismo. Es más, ¿sabían que Dios en Gálatas 5:1 dice, es casi ya un deber? Dice, Cristo en verdad los ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen. Jesús mismo, o sea, Pablo les dice, ¿sabes qué? Jesús nos ha liberado, Cristo nos ha liberado. Asegúrense de no volver a la esclavitud. Porque es fácil volver a la esclavitud. Es muy fácil. Ok, yo sigo esclavo de la Coca-Cola. A partir de mañana la dejo. ¿Ya? Rich en la victoria va a ver si tomo o no tomo Coca-Cola mañana. Pero hay una, me encanta la respuesta que dan los amigos de Daniel en este capítulo 3. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego, eran nombres raros, pero eran los amigos de Daniel, eran judíos, contestaron al Nabucodonosor, porque ellos no se inclinaron, a diferencia de todos. ¿Okay? No necesitamos defendernos delante de ti. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Saben qué? Ellos pudieron decirle no a Nabucodonosor porque ellos ya le habían dicho sí a Dios. Ya le habían dicho sí a Dios. ¿Y saben qué implicó eso? Cuando ellos dijeron, ¿sabes qué? No me importa. Si quieres meterme al horno, méteme al horno. Eso es bravo. Todo el mundo es muy fácil doblar las rodillas y no me mates, no me mates, no me hagas nada porque estás pensando en ti. Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos un Dios mucho más grande que ti. y yo no me voy a dejar inclinar a tus otros dioses. Y tú dirás, ah, sus dioses, nosotros no creemos en dioses. ¿No crees en dioses? Te voy a mostrar que sí. Los dioses del pasado solamente son los mismos, pero con otros nombres. Pornografía es un nombre. El querer ser aceptado por otras personas es otro dios. Otro dios es el éxito. Otro dios es caerle bien a todo el mundo. Otro dios puede ser la falta de perdón. Otro dios puede ser tú mismo. Otro dios puede ser el dinero. Otro dios puede ser el carro último modelo que te quieres comprar. Tenemos muchos dioses. Pero ellos tres le dicen al rey, ¿sabes qué? No nos vamos a inclinar ante ningún dios ni ante tu estatua, así nos mates. ¿Y saben qué pasó? Los metieron al horno. Pero en el horno experimentaron algo que ninguna persona podría haber experimentado. No se quemaban. Dice que sus ropas no se quemaban, ellos no se quemaban, y apareció una cuarta persona ahí. Ellos conocieron a Jesús antes que muchísimas personas en el Antiguo Testamento. Ellos estaban con Jesús. Conocieron a Jesús y lo único que se quemó fueron sus cadenas. Quedaron totalmente libres. Tanto fue el impacto que causó que el mismo Nabucodonosor dijo, pero no metieron a tres, ¿por qué veo a cuatro? Y salieron y no estaban ni siquiera quemados, ni siquiera olían a fuego. Y el mismo Nabucodonosor reconoció de que había un Dios. Si ustedes aprenden a seguir a Dios sin importar nada, que su sí principal es Jesús, las personas de su alrededor, hasta las personas que quieren hacerles daño, las personas que quieran esclavizarlos, reconocerán de que hay un Dios. Y ustedes no podrán volver a caer a la esclavitud. Que la banda vaya subiendo. Y quiero compartir una cosa más. Hay un verso en 1 Pedro 2:9 que básicamente habla de nuestra identidad. Es un bonito verso porque dice que nosotros somos, bueno, los que son cristianos ya a tiempo, de hecho lo han escuchado. Perdonen que lo busqué así. Ya. El versículo dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. ¿Saben? Muchas veces ustedes puede que crean todo lo contrario de este versículo. Algo así como, ustedes son del mundo porque son un pueblo esclavo, con suerte en cautiverio. No sirven para nada, son una nación que sigue sus propios deseos, un producto más del montón. Nadie los llamará a salir de aquí y no conocerán la luz. Creo que eso es lo que ven en el mundo. A veces vivimos así. Vivimos pensando de que yo no puedo contra mis propios deseos. Son demasiado grandes para mí. Vivimos pensando de que yo no valgo nada. A nadie le importo. ¿Quién se acordará de mí? No soy suficientemente bueno. Dios jamás me va a utilizar. La circunstancia en mi vida no va a cambiar jamás. Pero la verdadera promesa de Dios dice que nosotros no somos como los que están en el mundo. Dice que somos, me encanta, pueblo elegido. Eres elegido, cada uno de ustedes, por sus propias diferencias. Dios los necesita a cada uno por igual. A cada uno te necesita a ti. En serio te necesita. Y te necesita porque tú eres diferente a como es Sarita. Y tú vas a llegar a personas que ella jamás va a poder llegar. No solamente eres elegido, eres santo. ¿Cómo voy a ser santo si soy un tremendo pecador? Escúchame, Él ya te separó. Él puede con su poder hacer que tú ya no vivas en pecado. Y si caes, Él te levanta. La gracia no es para pecar, es para levantarte y seguir caminando. Me encanta porque nosotros podemos caminar y llegar a las personas, salir de nuestra zona de confort, llegar a más personas, impactar a las personas con nuestra vida, una vida total y absolutamente libre. Entonces, quiero hacer una oración esta noche. Y yo sé si, yo realmente sé que conocer a Dios a veces es extraño. Tú te pones a pensar, bueno, Dios es un bonito concepto que está por ahí y bueno, no, algo hará. Pero la verdad es que Dios es lo único que importa realmente. Esa canción que cantamos hace un rato, o las canciones que cantamos hace un rato, pueden salir de un corazón tan convencido de que eso es real y pueden experimentarlo tan, tan de cerca. Nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que es capaz de hacer muchas cosas. Y lo único que lo está limitando a veces somos nosotros mismos. Decimos, Dios, encárgate de mi vida, haz lo que yo quiero. Pero Dios no es un McDonald's que está ahí para servirte. Dios no es el Papá Noel celestial. Dios es una persona que sabe más de lo que tú necesitas que tú mismo y te lo quiere dar. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que necesito? Habla con Dios. Y quiero decirles que si hoy ustedes no saben quién es Dios, quiero darles esta increíble invitación a tener una vida de libertad real, de verdadera libertad. Quiero invitarlos a que digan, no es un cambio de religión ni nada de eso, es solamente decir, necesito a Jesús en mi vida. Quiero experimentar esta libertad de la que me estás hablando. Quiero poder decirle sí a algo mucho más maravilloso. Quiero tener una mente mucho más abierta. Quiero ver milagros. Quiero ver mi vida cambiada y la vida de las personas que amo.